Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar.
Y en su argumentación para imponer aranceles a los automóviles que no se fabrican en Estados Unidos, Donald Trump busca regresar toda la manufactura de los coches, de los automóviles, a su país. Y es que todo indica que a lo largo de los 31 años de libre comercio en América del Norte, las marcas de automóviles encontraron en México y Canadá mejores oportunidades para su fabricación. Y precisamente de eso nos comenta esta tarde Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos como siempre con muchísimo gusto. Te escuchamos y te vemos, Roberto, bienvenido.
Muy buenas tardes, Leneca. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues hoy, por tercer día consecutivo, las acciones de las empresas automotrices que cotizan en los mercados de valores de todo el mundo siguen en picada este viernes. En Europa, todas perdieron valor. En Japón y en Corea también. En Estados Unidos, a media jornada se mantenía el descenso de las dos únicas empresas automotrices de ese país, Ford y General Motors. Y esas dos, pues sí, mantenían una tendencia descendente. De hecho, en un análisis sumario, puede afirmarse que el valor de mercado de las 65 empresas del sector automotriz ha perdido más de 200 mil millones de dólares en solo 3 días, porque se encontraba, antes de que Donald Trump anunciara el miércoles aranceles de 25% a todos los autos importados por ese país, pues el valor ascendía nada más ni nada menos que a 2 billones de dólares. Y en 3 días, pues ha perdido alrededor del 10% en promedio. ¿Por qué los aranceles de Trump están provocando este descenso en el valor de las empresas automotrices de todo el mundo? Pues hay un dato que no ha sido del todo explorado en esta animadversión del presidente estadounidense en el ramo automotriz, y que solo puede atribuirse a que por su propia comodidad, Estados Unidos prefirió dejar de producir y adquirir más vehículos del extranjero porque le salía más barato. Algo así como lo que le ocurrió a México cuando a principios de los años 90 las autoridades neoliberales consideraron que era mejor importar maíz que producirlo aquí, con todas las funestas consecuencias que todos conocemos. Así resulta que Estados Unidos era el primer consumidor de autos en el mundo con 16 millones de vehículos al año, aunque recientemente ya le ganó China con 21 millones. En 1978, Estados Unidos producía 14 millones de vehículos y la cifra fue descendiendo y descendiendo hasta que actualmente solo produce 9 millones, lo que significa que para satisfacer su mercado interno de 16 millones de vehículos requiere casi 8 millones, de los cuales México le surte casi la mitad. Desde luego, en los más recientes 20 años, las marcas extranjeras, es decir, los autos importados, le comieron el mandado a las armadoras extranjeras, al grado de que dos de sus principales marcas, y con ello también sus fábricas, es decir, dos de las empresas icónicas de Estados Unidos, Chrysler y American Motors, fueron adquiridas por la italiana Fiat y ahora se comercializan bajo la firma global Stellantis. Pero no solo eso, sino que en su mercado interno las empresas extranjeras ganaron terreno. Los estadounidenses compran en primer lugar los autos de su marca General Motors. En el segundo, los de la japonesa Toyota. En el tercero, los de su propia marca Ford. En el cuarto, los de la coreana Hyundai Kia. Y en el quinto, los de Stellantis. Le siguen dentro de los 10 primeros lugares tres marcas japonesas como Honda, Nissan y Subaru. Y desde luego la alemana Volkswagen. Esto quiere decir que los fabricantes de todo el mundo se disputan los 7 millones de autos que requiere Estados Unidos para satisfacer su mercado interno. Nada más para poner una comparación, en México se venden 1 millón de autos al año. Es decir, que el mercado estadounidense se pelea lo que equivale a 7 veces el total del mercado mexicano de ventas de vehículos. ¿Y cuál es el papel de México en todo este contexto? Pues nada menos que buena parte de las fábricas que conforman las 5 más consumidas en Estados Unidos están precisamente hechas en México. Porque muchos de los Ford y de General Motors que se consumen allá se producen aquí. También los de Toyota, los de Kia o los de Stellantis y desde luego los de Nissan y los de Volkswagen. Precisamente porque México vende a Estados Unidos alrededor de 3 millones de vehículos al año, no solo para el transporte familiar, sino también para el trabajo, como es el caso de las pickups, resulta que las amenazas de Trump ya han comenzado a surtir efecto. Pues nada menos esta semana, el INEGI dio a conocer que las exportaciones de autos mexicanos cayeron 15.2% en términos anuales. Quizá lo que no ha entendido Trump es que la integración de América del Norte en la industria automotriz es lo que hace que precisamente la región pueda competir a nivel global contra el gigante chino, porque cada pieza puede entrar y cruzar la frontera actualmente exenta de gravámenes. Para llegar a producir un solo vehículo antes de que quede listo para su venta, un solo auto necesita cruzar la frontera 5 o 6 veces. De hecho, el primer auto que se construyó en el mundo solo tenía alrededor de 50 piezas. Hoy, la fabricación de un auto llega a incluir hasta 90,000 piezas. Por eso, de aquí al próximo miércoles, seguramente veremos algunos cambios en las disposiciones arancelarias de Donald Trump. Por lo pronto, las empresas automotrices de todo el mundo, exceptuando a Tesla y a la china BYD, están en picada y perdiendo valor. Dice el filósofo del métrico, el único auto 100% estadounidense es el troncomóvil de Pedro Picapiedra.
El de Pedro Picapiedra y el Tesla. Estaban diciendo también que el Tesla está 100% hecho en Estados Unidos. Pues vamos a ver, Roberto, sí, hasta dónde va a tensar la cuerda Donald Trump, porque lo está, a ver si no se le revienta.
Desde luego, está tensando la cuerda mucho. Pero ojo, Tesla es el auto 100% estadounidense, pero no todas sus piezas son estadounidenses.
Empezando por el litio. Por ejemplo, empezando por la pila de litio.
Así es, pero, por ejemplo, parte de las baterías tiene que importar el litio.
Exacto.
Nada más, pues, para comentar algo. ¿Y cómo va a seguir tensando la cuerda, mi querida Elénica? Yo pienso que de aquí al miércoles vamos a ver algunos cambios, los cuales seguramente serán beneficiosos para la economía mexicana.
Esperemos. Muchísimas gracias, Roberto, y mantenemos el contacto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio.
Hasta luego.